revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 133 de Octavo Mandamiento de este 3 de noviembre, cuando cumplimos 6 meses en el aire. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Correcto, Javi. También me complace constatar que llevamos 6 meses haciendo este programa y ya hemos llegado a la edición, como has dicho, 133. Soy Víctor Sujov, les mando un saludo desde las afueras de Moscú. También se va a juntar a nosotros desde la capital rusa Moscú, Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Karen Méndez, y quien les habla, Javier Benítez, desde Barcelona. Y ya comenzamos el recorrido para recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, yo comenzaría con el 3 de noviembre de 1934, cuando en Argentina se unificaron la Liga Argentina de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol Amateur y Profesional para formar la Asociación del Fútbol Argentino. Luego, en 1957, el 3 de noviembre, casi un mes después de que la Unión Soviética lanzó el primer satélite al espacio, pues el país puso en órbita el Sputnik 2, que llevó a bordo a la perra Laika. Y pasamos a 1970, el 3 de noviembre, Chile. El presidente Salvador Allende asumió como presidente constitucional. Fue el primer presidente marxista que accedió al gobierno a través de elecciones. Como sabemos, el 13 de septiembre de 1973, a raíz de un golpe de Estado, fue asesinado el primer presidente electo de orientación marxista, como hemos dicho. En 1992, en Estados Unidos, Bill Clinton fue elegido como 42º presidente. Y por último, llegamos al 3 de noviembre del año 2000, cuando en el espacio comenzó a funcionar la Estación Espacial Internacional. El primer componente de la plataforma orbital fue lanzado en 1998 y los primeros residentes de largo plazo llegaron a la estación el 2 de noviembre del año 2000. Desde aquel momento, la estación ha estado ocupada continuamente durante 20 años, 11 meses y 27 días. Y hasta la fecha, unos 250 astronautas, cosmonautas y turistas espaciales de 19 naciones diferentes han visitado la estación espacial, varios de ellos en múltiples ocasiones. Y como hemos informado ya, recién estuvo a bordo de la Estación Espacial Internacional un equipo de filmación formado por 2 cineastas rusos que rodaron una película que van a estrenar justo el próximo 4 de noviembre.
Le damos un toque culinario a la cosa, Víctor, porque también hoy se celebra el Día Mundial del Sándwich.
¡Ay, qué bien!
¡Que aproveche!
Así que vamos a disfrutar de un sándwich y esperando el estreno de la película El Desafío.
¡Comenzamos!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Cuándo tendrá lugar una nueva cumbre Rusia-Estados Unidos? La siesta del presidente Joe Biden le cuesta la gobernación de Virginia al Partido Demócrata. Fiscalía de Estados Unidos retira 7 de los 8 cargos contra el diplomático venezolano Alex Saab. ¿Apaga Estados Unidos a Latinoamérica? El traductor ruso Alexander Matitsin cumple su sueño de crear el mejor diccionario jurídico español-ruso, ruso-español.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú y Washington han llegado a la comprensión de la conveniencia de una nueva cumbre. Así interpretaron varios medios la declaración del portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, sobre la probabilidad de una nueva reunión de Vladimir Putin y Joe Biden. Estoy seguro de que cuando se celebre la próxima reunión entre los dos líderes, el presidente Putin tendrá una gran oportunidad de informar a Biden de lo que estamos haciendo en cuanto al clima, indicó Peskov este miércoles al comentar la declaración de Biden en la que reprochó a Rusia por tener incendios en la tundra, extremo norte del país. En este contexto, Peskov instó a no olvidar que los incendios se registran también en California, en Turquía y en varios otros países del mundo.
Si pasamos en limpio, entonces, Víctor, el portavoz del Kremlin no hizo un anuncio de una nueva cumbre, sino que dio a entender que tanto Washington como Moscú están interesados en que los mandatarios celebren un nuevo cara a cara después de que se entrevistaran en Ginebra en junio pasado, ¿no?
Sí, Javi, todo indica que así es, más aunque el presidente ruso, al igual que su par chino Xi Jinping, no estuvo presente en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, COP26, que se celebra en Glasgow, Escocia, y que reunió en su jornada inaugural el 1 de noviembre a mandatarios de unos 130 países.
Biden lamentó la ausencia en Glasgow de sus homólogos ruso y chino, pero al mismo tiempo se mostró interesado en reunirse con Putin. Así podemos interpretar su breve conversación con el canciller ruso Sergei Lavrov el pasado fin de semana en los márgenes de la cumbre del G20 en Roma. Recordemos qué dijo entonces el canciller ruso.
Se llevó a cabo una breve pero fructífera conversación con el presidente Biden, que envió sus mejores saludos a Vladimir Putin y subrayó su interés por mantener futuros contactos. Asimismo, debatimos brevemente sobre cómo formar estos contactos en un futuro próximo. Ya se lo he comunicado al presidente Putin. Creo que será útil para seguir alineando nuestras agendas, dijo el canciller.
Al comentar la noticia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el pasado lunes que Moscú y Washington reconocen la necesidad de contactos a un alto nivel. Coincidimos en que los contactos a alto nivel son importantes, necesarios tanto desde el punto de vista de nuestras relaciones bilaterales como de nuestro diálogo que abarca una geografía más amplia, dijo.
Y es evidente, Javi, que la agenda ruso-estadounidense va mucho más allá de las relaciones bilaterales. Basta recordar que en lo que va desde que Putin y Biden se reunieran en Ginebra a mediados de junio pasado, se han producido tantos acontecimientos que a los presidentes no les faltarán temas a debatir. Afganistán, Siria, Ucrania, Irán, la estabilidad estratégica, los problemas de energía, tanto tradicional como verde, maniobras de la Armada de la OTAN en el Mar Negro, la cancelación de las relaciones entre Rusia y la OTAN, las discrepancias entre Estados Unidos y China. Es un listado infinito y no cabe duda de que Putin y Biden tendrán mucho de qué hablar.
Y también, Víctor, conviene recordar que tras la cumbre de junio pasado, Washington y Moscú han venido manteniendo contactos a diferentes niveles, además por iniciativa de Estados Unidos. Muestra de ello son las visitas a Moscú de altos cargos estadounidenses.
Mencionemos algunas. El enviado especial del presidente de Estados Unidos para temas del cambio climático, John Kerry, estaba de visita en Moscú del 12 al 15 de julio para reunirse con altos funcionarios rusos y tratar temas relacionados con el clima.
En tanto, del 11 al 13 de octubre, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, visitó Moscú y se reunió con el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, con quien alcanzó un entendimiento sobre la continuación de los contactos de alto nivel.
Luego de estos días, o sea, los días 12 y 13 de noviembre, se encontraba en Moscú el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, William Burns, quien se reunió con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y este miércoles con el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin. La embajada estadounidense, al comentar la visita de Burns a Rusia, precisó que el director de la CIA, William Burns, por un encargo del presidente Joe Biden, encabezando una delegación de altos cargos de Estados Unidos con el objetivo de reunirse con representantes del gobierno ruso para examinar una serie de cuestiones de las relaciones bilaterales. Para eso vino a Moscú.
Mientras, Víctor, por estos días el presidente de Rusia celebró en Sochi una serie de reuniones centradas en problemas de seguridad del país. El presidente de Rusia denunció este lunes los intentos de algunos países de romper la paridad estratégica y prometió que su país dará una respuesta adecuada a tales acciones.
Sabemos bien que algunos de nuestros socios extranjeros no dejan sus intentos de romper esta paridad estratégica, incluso con el despliegue de elementos de seguridad global contra misiles en la vecindad inmediata de nuestras fronteras, declaró el mandatario durante una reunión dedicada a la defensa. Añadió que no podemos dejar de observar estas amenazas para la seguridad de Rusia y vamos a reaccionar adecuadamente al respecto.
Putin comentó también la llegada de un buque militar estadounidense en el Mar Negro. De acuerdo con la Sexta Flota de Estados Unidos, el buque insignia Mount Whitney se dirigió a la zona para realizar operaciones conjuntas con las fuerzas de la OTAN.
Necesitamos continuar mejorando los sistemas de la defensa aérea y espacial. Esto está relacionado directamente con los desarrollos en los principales países de medios de ataque que poseen características de velocidad altas, dijo Putin, destacando que el desarrollo es necesario también en el contexto de la situación militar y política general, con hechos como la creciente intensidad de los vuelos de la aviación de la OTAN cerca de Rusia, la aparición en los mares Báltico y Negro de buques de la Alianza con las armas de misiles guiados. Y ahora, como saben, el buque de Estados Unidos entró en el Mar Negro. Pudimos rápidamente observarlo con binoculares o por la mira de los sistemas de defensa pertinentes, indicó el jefe del Kremlin.
No cabe duda que estos mensajes de Putin, al igual que su anuncio de que las Fuerzas Armadas recibirán pronto el novedoso sistema de defensa antiaérea S-500 Prometei y otros tipos de armamento dotado de inteligencia artificial, lleguen al destinatario.
Sobre la conveniencia de actualizar el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, en particular en el ámbito de la estabilidad estratégica, también se pronunció este miércoles el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. El diálogo continuará en las próximas semanas y vamos a intensificarlo, dijo en el foro ruso-estadounidense Diálogo Fort Ross. Ryabkov comentó que el estado actual de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos es más peligroso que la crisis de los tiempos de la Guerra Fría. Podrá ser más peligroso todavía porque en aquellos tiempos existieron unos marcos y reglas bien precisas, mientras que ahora abunda la incertidumbre, lo que entraña riesgos, indicó el vicecanciller ruso.
Hay que recordar, Víctor, que a finales de julio pasado, Ginebra acogió una nueva ronda de consultas ruso-estadounidenses sobre estabilidad estratégica. Fue el primer encuentro después de que los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden acordaran iniciar el diálogo integral sobre este tema. Hay que esperar que una nueva cumbre no tardará en producirse. Las partes dieron a entender que tienen interés en ella.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Transcurrido apenas un año de la victoria de Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos, su gobierno, el Partido Demócrata, se caen como un castillo de naipes. Adelante, Javi.
Tal cual, Víctor. Y precisamente, para tratar el tema de hoy, como siempre intentamos contextualizar la situación, ¿no? Y en este contexto entra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien no estuvo de forma presencial en la COP26 allí en Escocia, pero sí de forma telemática, ¿no? Donde él, por ejemplo, ha dicho: estamos tomando las medidas más serias y enérgicas para preservar los bosques, mejoramos el manejo forestal, combatimos la deforestación ilegal y los incendios forestales y aumentamos las áreas de reforestación. Estamos aumentando constantemente la financiación para estos fines. Recordó que en Rusia se encuentra casi el 20% de todos los bosques del mundo, al señalar que su país apoya el proyecto de declaración conjunta sobre bosques y uso de la tierra elaborado en el marco de la conferencia de Glasgow. Esperamos que su implementación impulse una asociación más estrecha para todos los países interesados en la conservación de los bosques. Agregó que el proyecto también podría contribuir a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Nos comprometemos a trabajar colectivamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, al mismo tiempo que garantizaremos un desarrollo sostenible y promovemos una transformación rural inclusiva, fue lo que dijo el presidente ruso, y parecía que en ese momento el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaría durmiendo las siestas que le caracteriza, ¿no? Se han hecho virales estas imágenes de él dormido, no solo ahora en la COP26, sino en muchas ocasiones, lo que explicaría que se hubiera despertado así de la siesta Biden, saliera a dar el discurso y dijera, por ejemplo, que la República Popular China afirma ser un líder mundial, pero de facto no participa en los foros como el G20. Es lo mismo con Putin en Rusia. Su tundra está en llamas. Su tundra está literalmente en llamas. Tiene serios problemas con el clima, pero guarda silencio sobre su deseo de hacer cualquier cosa. Es toda la pauta que tal vez estaría durmiendo la siesta, y una siesta que además no le hace comprender que quien está en llamas es él y su gobierno en Estados Unidos con lo que está pasando. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, como siempre, por la invitación y muy buen día para todos los oyentes.
Muchas gracias, Enrique. ¿Es un síntoma esto que ha declarado Biden con respecto a Putin, teniendo en cuenta lo dicho por el presidente ruso?
Bueno, Biden es básicamente la desorientación en persona. No solo es que se duerma en las reuniones de más alto nivel político, sino que también a veces hasta se gira y saluda al aire de unos modos que pues plantean serias dudas sobre el estado mental del presidente de los Estados Unidos y de su viabilidad y duración al mando del que todavía dice ser la primera potencia mundial y que desde luego en cuanto a bases militares, influencia económica, pues así lo parece. Entonces, en definitiva, si yo me quejaba ya de que el presidente Sánchez de aquí de España es un total desnortado, desorientado en la política, pues la verdad es que siempre hay alguien que lo supera y en este caso es el presidente Biden. Uno porque se duerme y el otro porque parece que no sabe ni dónde se encuentra nunca. Pero solo quiere buscar la foto, soltar el titular, que hablen de él y luego ya, pues venga, a casita a dormir otra siesta.
Enrique, y enmarcamos todo esto, ¿no? Precisamente porque ha habido elecciones en Estados Unidos y puntualmente el republicano Glenn Youngkin, un ejecutivo del sector de las finanzas metido a político, ha asegurado un golpe demoledor contra Joe Biden en el Partido Demócrata en el estado de Virginia. Se ha impuesto al candidato demócrata Terry McAuliffe por el puesto de gobernador. La elección en el estado sureño se tomaba como una forma de medir la temperatura política de Estados Unidos en medio de una presidencia de Biden que lleva el rumbo perdido y a un año exacto de las legislativas que determinarán qué partido controla las cámaras del Congreso en sus dos siguientes años en la Casa Blanca. Y el termómetro de las urnas de Virginia solo trae malas noticias para los demócratas, ¿no? Es un estado donde los demócratas han ganado con suficiencia desde la llegada de Barack Obama al poder. Biden se impuso aquí a Donald Trump por 10 puntos hace exactamente un año. Eso, por supuesto, sin contar las denuncias de fraude que ha hecho Trump en su momento, ¿no? Y desde 2009 los demócratas no habían perdido ninguna elección de carácter estatal. En estas elecciones, además de perder el premio gordo, el de gobernador, también se quedaron sin el vicegobernador. Lo consiguió la republicana Winsome Sears, la primera mujer negra que gana una carrera estatal, y sin el fiscal general para el también republicano Jason Mijares. Está en llamas el propio Biden, su gobierno, el Partido Demócrata en Estados Unidos, con apenas un año en el poder.
Hombre, desde luego es un indicio, pero esto simplemente nos deja un punto. Tenemos que ver otros puntos en el futuro para saber hacia dónde se mueve la tendencia. De momento, por supuesto, esto ya abre un camino, ya abre una situación y desde luego que el electorado, digamos, de centro, el que puede votar a republicano o demócrata, puede cambiar su voto según lo que le parezca. O sea, no el votante de siempre de un partido, sino el que puede moverse, efectivamente se ha movido. Porque, claro, los que podían rechazar a Trump, por lo que se supone que desde los medios demócratas decían que significaba, han visto que precisamente Biden no es que tener a la momia en el poder, pues quizá no sea la mejor de las opciones, precisamente porque se supone que son un estado, Virginia, muy importante dentro de Estados Unidos y que ven que tener el liderazgo demócrata no les va a llevar a ningún éxito, sino que les va a llevar a más hundimientos. Y también cuestiones que no olvidemos, en Virginia está, por ejemplo, si mal no recuerdo, la base naval de Norfolk, importantísima en la costa este de Estados Unidos. Y bueno, Virginia es, yo lo llamo el corazón histórico de los Estados Unidos, porque básicamente la mayor parte de sus presidentes más relevantes y de sus militares más relevantes son virginianos. Es decir, es un estado nuclear en la historia de Estados Unidos y en su política. Lo que pase aquí, pues desde luego, no es lo mismo que lo que suceda en Delaware o en algún otro estado pequeño o poco poblado, sino que estamos hablando de un estado que es el corazón histórico y político de los Estados Unidos y que también, a partir de todo eso, pues la proyección internacional, los ridículos internacionales que sistemáticamente está consiguiendo Biden, o por ejemplo, algo que con total seguridad ha marcado y seguirá marcando la situación en Estados Unidos es lo de Afganistán. Es el tremendo desastre de retirada desde Afganistán en la que básicamente, bueno, pistas del aeropuerto de Kabul llenas de gente, aviones despegando con gente agarrada en el avión, cayéndose, muriendo. En fin, da una imagen de una incapacidad absoluta. Y no olvidemos que estos desastres, tanto internos como externos, tienen muchísima repercusión en la política. Por ejemplo, no olvidemos lo que sucedió en Estados Unidos con lo del huracán Katrina en 2005. Un enorme ridículo para Estados Unidos y para el presidente George Bush, que después ningún presidente, ante cualquier alerta de huracanes, ha hecho todo lo posible, ha movilizado todo lo posible y mejor gasta recursos pero con locura, antes que enfrentarse a un escenario de ridículo mundial como lo que pasó con el Katrina y de verse incapaces de evacuar a la población y de que al final pues también resultaba curioso que blancos iban por un lado, negros iban por otro, unos atendían a unos, otros atendían a otros. Y luego ni el ejército, ni salvamento, ni nadie podía ayudarlos, no podían hacer nada, parecían pues un país que literalmente como en sus películas, que todo va muy bien cuando el sistema funciona, pero en el momento en el que el sistema deja de funcionar, ya acaban totalmente desorganizados y funcionando en tribus separadas por cuestiones identitarias. Y son precisamente también esas cuestiones microidentitarias lo que le está pasando gran factura a Joe Biden, porque no es el relato anterior inclusivo del sueño americano y de todo esto, sino que ahora Joe Biden ha tomado esos microidentitarismos para decir, no, vamos a fomentar esto, vamos a fomentar lo otro. Es decir, una especie de sueño americano, pero para centrarse en unos, en otros. Y digamos que esto choca con el pasado histórico, digamos la época dorada de los Estados Unidos y del aquí se viene, se progresa, todo eso que, en fin, bueno. De momento tenemos esto, vamos a ver qué sucede en próximas elecciones, en próximos eventos y cómo se sigue desarrollando a partir de aquí.
Muchas gracias, Enrique.
Un abrazo, mucho gusto, hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vuelve a estar en el centro de las críticas, o bueno, en este caso, de las burlas. Y no fue por haber ofendido a las mujeres, a los afrodescendientes o a los homosexuales, como usualmente suele hacer, sino que esta vez el momento embarazoso lo vivió cuando, ante los medios de comunicación, confundió al exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, actual enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, con el actor y comediante Jim Carrey, recordado por sus papeles en películas como La Máscara o El Todopoderoso. El hecho ocurrió cuando ofrecía declaraciones a la prensa tras su reciente viaje a Italia, en donde asistió a la cumbre de los países del G20 y donde se reunió con un alto cargo estadounidense.
Sí, conversé con Jim Carrey también, alguna cosa reservada, disculpa, no puedo hablar con ustedes.
El video, de apenas 5 segundos de duración, se hizo viral en las redes sociales y entre burlas muchos se preguntaron, ¿con quién se reunió Bolsonaro? ¿Con el comediante Jim Carrey o con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry? El politólogo argentino Juan Manuel Cara escribió en su cuenta de Twitter con más de 53.000 seguidores. Bolsonaro dice que conversó con Jim Carrey. Hay dos opciones. A. Se está confundiendo con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, o B. Se viene un remake de la película Tonto y Retonto filmada en Río de Janeiro, a lo que le respondieron, opción B, pero esta vez los dos personajes los hará Bolsonaro. Otra usuaria desde Ecuador llamada Lenin Reyes se burló, jeje, conversó con Jim Carrey, con razón nadie lo tomó en cuenta para la foto de familia. Mientras que otro internauta de Bolivia llamada Elamara Rodríguez opinó, se me hace que Bolsonaro pronto se aventurará a la actuación. Por su parte, la comunicadora argentina Sandra Chajer apuntó, y Trump dijo que este es su gran aliado. ¡Qué desastre de liderazgos! El periodista argentino Mariano Vázquez apuntó, tonto y retonto, Bolsonaro hace los dos papeles. Otro usuario llamado Radamir indicó en tono irónico, en defensa de Bolsonaro, hay que decir que en portugués John Kerry, Jim Carrey y Matthew McConaughey se pronuncian más o menos igual. Mientras que otra usuaria desde México dijo, y así va Bolsonaro por el mundo, Dios salve a Brasil. Otro internauta llamado Jean Víctor escribió, a veces creo que lo hace a propósito, no es posible. Sin embargo, las burlas no se limitaron a las redes sociales. El programa de humor argentino Los Mamones aprovechó el lapsus de Bolsonaro para hacer reír un poco más a sus oyentes.
Confundió a John Kerry con Jim Carrey. El presidente de Brasil, que esto es lo menos grave que hizo hasta ahora, estaba comentando una interacción que había tenido durante el G20 con el representante del clima del gobierno en Estados Unidos, cuando por error nombró al actor cómico. Es tremendo, tenemos el material.
También, Carrey también, Carrey también, alguna cosa reservada. Disculpa, no puedo hablar con ustedes.
No se puede contar lo que hablamos con Jim Carrey, ¿no es cierto? Una de esas, si me comunicó con Jim Carrey, me imagino al actor cortando el teléfono y la mujer preguntándole quién era. Y él contestando, el mejor imitador de Bolsonaro del mundo. Todavía no sabemos si Jim Carrey está incursionando en la política o Bolsonaro está arrancando en Hollywood.
Bolsonaro es conocido por frases polémicas como no emplearía a hombres y mujeres con el mismo salario, pero hay mujeres competentes. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no se lo merece, como le dijo a una diputada del Partido de los Trabajadores. Los afrodescendientes no sirven ni para procrear, o el error de la dictadura fue torturar y no matar. Ahora Bolsonaro sumará este desliz a su amplio abanico de comentarios desafortunados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Caracas y otros estados de Venezuela volvieron a quedarse sin electricidad a causa de un fuerte bajón del servicio eléctrico que afectó al país y la tarde de este martes, una situación que, entre otros efectos, provocó una falla en el sistema del metro de la capital venezolana, Víctor.
Lo que llama la atención es que este tipo de incidentes se intensificaron a medida que se acercan los comicios del próximo 21 de noviembre, cuando los ciudadanos elegirán alcaldes y gobernadores. Un hecho que resaltan las autoridades de Venezuela, denunciando que su país es objeto de ataques al sistema eléctrico de cara a este proceso electoral.
El pasado mes de octubre, el país vivió varios fallos de este tipo, uno de los cuales dejó sin servicio al 30% de la Gran Caracas, una aglomeración urbana con más de 5 millones de habitantes. Un testigo comentó a nuestro medio que escuchó una fuerte explosión antes de que se fuera la luz.
Al respecto, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, declaró: no se descarta que sea un ataque más de lo que llamamos la guerra eléctrica, que lo pretenden es hacer una violación sistemática de los derechos sociales para causar malestar en la población.
Tampoco faltaron este tipo de incidentes en septiembre pasado cuando, entre otros casos, la explosión de un transformador provocó una falla en toda la nación. Una explosión calificada como un ataque terrorista por las autoridades de Venezuela que denunciaron la existencia de un plan de sabotaje permanente que forma parte de la guerra multiforme, donde uno de los aspectos es la guerra eléctrica.
Son solo algunos de los numerosos casos de este índole, el peor de los cuales se produjo en 2019, cuando se registró un apagón nacional que afectó a todo el país durante una semana continua. En aquel entonces, el gobierno denunció que había sido atacada la principal hidroeléctrica de la nación caribeña. Lo decía, por ejemplo, el entonces vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien actualmente ejerce como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Queremos pedirle al pueblo de Venezuela que nos ayuden en este proceso de recuperación, que mantengan la tranquilidad que hemos demostrado, la fuerza que hemos demostrado en estos días, porque esta guerra eléctrica contra el pueblo de Venezuela vamos a lograr vencerla. Estos ataques no solamente van a ser superados por la fuerza del pueblo, sino que van a redundar en mayor blindaje de nuestro sistema eléctrico nacional cuando hayamos logrado resolver la situación que se presentó. Entonces, mucha tranquilidad. Estamos trabajando con muchísima fuerza. No pararemos de trabajar hasta tanto no se logre la recuperación total del servicio eléctrico en todo el país. Estén por favor pendientes de las informaciones que vamos a ir proporcionando a lo largo de la noche y la madrugada a través de la radiodifusión, de las redes sociales y de internet.
Es más, Jorge Rodríguez ofreció pruebas de la implicación del senador estadounidense Marco Rubio en el saboteo cibernético, algo que demostraron sus tweets.
Pocos minutos después de que se diera el sabotaje contra nuestra industria eléctrica, dice: reportes de completo apagón en todo el país, 18 de 23 estados. Los aeropuertos se encuentran también sin poder eléctrico. Pero mira una cosa muy importante de lo que este señor dijo y tiene que ver con lo que vamos a explicar inmediatamente después. Los generadores de respaldo también han fallado. ¿Cómo supo él dónde estaba específicamente la agresión? Ya lo vamos a decir. ¿Cómo supo él que los generadores de respaldo, como él los llama, no pudieron despegar si nadie lo sabía pocos minutos después de que se perpetrara el ataque criminal? ¿Cómo supo él si justamente eso se encontraba en una situación cercana, territorial, geográfica, cercana a los generadores de El Guri? Y a ese momento nadie, no solamente teníamos idea del nivel, el alcance que tenía ese apagón criminal, sino que no había forma de saber dónde se había generado la falla. Él sí lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabía? ¿Por qué el secretario de Estado, Mike Pompeo, pocos minutos después de perpetrado el ataque criminal, señala lo siguiente? No alimentos, no medicina, ahora no electricidad, próximo no Maduro.
Cabe señalar, Javi, que en días recientes el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó durante sus alocuciones al mandatario colombiano Iván Duque de promover una guerra contra los servicios públicos de su país para afectar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Es llamativo en este contexto que la versión colombiana del diario El País se esforzara mucho en sembrar dudas sobre la información proveniente de fuentes oficiales de Venezuela respecto a los fallos eléctricos que, tal y como escribe la agencia EFE, forman parte de la rutina en esa nación latinoamericana.
Pero si te parece, Víctor, volvamos a la versión colombiana del país. Por ejemplo, en un artículo dedicado al ya mencionado sabotaje en la principal hidroeléctrica del país, El Guri, que abastece el 70% del servicio eléctrico del territorio venezolano y que se encuentra ubicada en el estado de Bolívar, el medio trata de ridiculizar las denuncias de la administración chavista y da la palabra al expresidente de la estatal empresa Corpoelec, encargada del sector eléctrico de Venezuela, cuyo lenguaje está repleto de frases tipo «el régimen de Maduro» y cosas por el estilo que permiten juzgar sobre su objetividad. Previsiblemente asegura en esta entrevista que las fallas eléctricas se deben a la falta de mantenimiento, la negligencia y la falta de capacidad dentro de Corpoelec.
La ya citada noticia de la agencia EFE tiene la misma tónica, donde toda la culpa se atribuye a la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que se indica que en lo que va de año se han reportado en torno a 100.000 fallas eléctricas.
Y la versión, Víctor, de que es el régimen chavista, entre comillas, el culpable de todo, es muy cómoda, pero no explica casos como el gran apagón que el pasado mes de julio dejó sin electricidad a gran parte de Nicaragua, afectando también al resto de Centroamérica, fruto de una falla de origen desconocido en la red eléctrica de la región. Al respecto, el analista internacional Rubén Suárez llamó la atención sobre el hecho de que el incidente coincidió con la fase aguda de la campaña mediática y política contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien buscará su reelección el próximo 7 de noviembre.
Qué casualidad, ¿no? Es casi el mismo esquema que se va distribuyendo por toda América Latina. Son ensayos que vienen haciendo directamente, y hay que hablar de conspiración casi seguro, porque es el único término, es muchas casualidades que se están dando. La gran prensa ataca a los gobiernos. ¿Qué casualidad después vienen? Cortes de electricidad. Pero aparte, en la interna, siempre tienen gente que les pagan y les mandan miles y miles de dólares para que desestabilicen internamente. O sea, se puede decir que es una especulación, es una confabulación. Sí, yo creo que hay algo de todo esto en contra de los gobiernos que no hacen los mandados o no acatan las órdenes del imperio, que son impartidas, indudablemente, que son impartidas, y que el mandadeo mayor, en este caso, viene a ser ese triste personaje llevado a la OEA por José Pepe Mujica, que se llama Luis Almagro, y la otra persona que fue represora de sus propios conciudadanos, como son los mapuche, que es Michelle Bachelet, ¿no?
Otro hecho que daría validez a la versión de que apagones en América Latina se deberían a ciberataques es que las naciones regionales se están blindando a un ritmo cada vez más rápido ante este tipo de amenazas, según demuestra en particular el Seminario Internacional de Ciberseguridad, celebrado recientemente en Chile. Uno de sus participantes, el senador Kenneth Pugh, explicó a Octavo Mandamiento que en el país existen brechas de conectividad muy grandes, algo que pone en peligro desde datos personales hasta infraestructuras críticas, lo cual hasta podría desembocar en muertes. Una situación que, según sus palabras, se observa también en otras naciones de la región.
América Latina, tenemos, y en general América, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ella tomó una decisión estratégica 4 o 5 años atrás, que fue usar un modelo de medición de madurez de las cibercapacidades de las naciones. Este modelo de madurez fue desarrollado por la Universidad de Oxford, eso en el Reino Unido, y se aplicó el modelo, la métrica, el 2016 y el año pasado, el 2020. Tenemos entonces indicadores concretos que no son como el de las Naciones Unidas, que sacan como un número final y que uno dice ya, ok, aquí en este lugar. Este no saca un número único, sino que tiene 5 perspectivas en donde en cada una de ellas se evalúa de forma diferente y están todas las naciones comparadas con el mismo instrumento. El instrumento de las Naciones Unidas, cada país informa lo que quiere informar. De hecho, en ese reporte no está Israel, que no informa, por ejemplo. Pero este no, este se hace a medida. Y ahí vemos que efectivamente algunos en América han progresado y se nota los niveles de madurez cuando pasan del nivel 2 al nivel 3. Pero hay muchos que todavía se han quedado en los niveles básicos, iniciales. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen los conocimientos ni los recursos necesarios para enfrentarlo. Nosotros en Chile no hemos propuesto ser un referente, ser una república digital, y por eso usamos este modelo de madurez como una métrica interna, y si mejoramos, obviamente, en esta métrica, después se va a ver reflejado en el indicador de Naciones Unidas. Pero el indicador de Naciones Unidas tiene otra connotación. Creemos que la forma en que lo está haciendo la OEA con este modelo de medición de madurez es adecuado porque nos permite identificar cuáles son las áreas que tenemos que progresar y el esfuerzo que tenemos que hacer para subir de un nivel al otro. No es lineal, algunas veces exponencial en tiempo, en gente y en recursos, pero sabiendo hacia dónde uno quiere ir, ese plan uno lo puede llevar adelante. Tenemos una política nacional y esperamos tener pronto una estrategia nacional, ni siquiera al corto plazo, al 2035, porque estos temas de Estado requieren un desarrollo bastante grande.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La fiscalía estadounidense retiró 7 de los 8 cargos contra el diplomático venezolano Alex Saab. Su esposa Camila Fabri asegura que Estados Unidos no tiene nada consistente contra Saab y que es puro acoso mediático. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con la abogada e internacionalista Laila Tajeldine.
Laila, la fiscalía estadounidense retiró 7 de los 8 cargos contra el diplomático venezolano Alex Saab. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa esto?
Bueno, nosotros tenemos que aclarar que el retiro de los cargos contra Alex Saab no se deben a ningún acuerdo con Cabo Verde, tal como lo han querido hacer ver los medios para minimizar la pena de Alex Saab, sino más bien tiene que ver con la falta de pruebas. Existen elementos muy claros que nos permiten señalar que las acusaciones por parte de Estados Unidos son acusaciones que están hechas sin fundamentos. Y evidentemente es importante ver lo que han dicho los abogados de Alex Saab cuando ellos fueron a ver las acusaciones contra el diplomático venezolano, porque es muy importante. Por ejemplo, ellos dicen que al acceder a esa acusación se pudieron dar cuenta que se manipula la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos para hacerla aplicable a un contrato que ha celebrado Venezuela y también con el gobierno de Venezuela. Pero no solamente esto, sino es que además ellos ven que la demanda tiene grandes inexactitudes y también tiene una gran falta de prueba. Por ejemplo, en las acusaciones se refieren a un contrato y no conocen la fecha exacta que se firmó el contrato, solamente dicen entre el 2011 y 2015, pero se verifica con esto que no lo tienen en su mano, es decir, que no tienen este elemento de prueba. También afirman la existencia de pagos corruptos, pero no nombran a ninguna persona a quien le hicieron estos pagos. Y tampoco cuando hablan de transferencias electrónicas para distribuir ganancias, no se refieren tampoco a quién le distribuyeron dichos beneficios. Es decir, que todo evidencia lo que ha ratificado el gobierno de Venezuela y que estamos frente a un gran montaje para justamente perseguir a quienes era uno de los protagonistas principales de la traída de alimentos a Venezuela. Y evidentemente el objetivo de Estados Unidos principal es detener el envío de alimentos y llevar a Venezuela a un estado de calamidad justamente para que el pueblo se voltee en contra del gobierno constituido, el gobierno legítimo de ese país. Mm. Es una acción política, es un juicio político y así lo tenemos que ver.
Pero entonces es una situación muy seria porque tienen presa a una persona sin tener aún las pruebas, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces ahora? ¿O qué podría pasar ahora?
No solamente que tienen presa a una persona común y corriente, tienen preso a un funcionario diplomático. Recordemos que en el año 2018, desde abril del 2018, él es enviado especial de Venezuela. Y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas le otorga el estatus diplomático y las inmunidades diplomáticas correspondientes a este funcionario, a Alex Saab. Cuando Estados Unidos, junto con Cabo Verde, apresan a Alex Saab, estaban apresando a un diplomático violentando esta ley internacional. Entonces, lo grave de esto, claro, también nosotros tenemos que decir que compromete la credibilidad de todo un país, en el caso de Alex Saab, con tal y perseguir a Venezuela, pero también de todo un sistema de justicia. Lo que se está revelando aquí es que el sistema de justicia en Estados Unidos es un sistema amoldable y que no da real garantías a las personas. Solamente cuando existe un interés político es que ésta actúa en función de ese interés, y en el caso de Alex Saab, aún no existiendo prueba, pues hacen esto, lo mantienen privado de libertad. Y es importante recordar, porque se le retiraron la mayoría de los casos a Alex Saab, pero mantuvieron el caso de conspiración para lavado de dinero. Y es importante recordarle a la gente que esta acusación es una acusación muy somera que permite imprecisiones, incluso permite suposiciones y faltas de prueba. Entonces, esto es sumamente importante porque en esto tan difuso es que Estados Unidos pretende inculpar a Alex Saab.
La audiencia que estaba pautada para este 1 de noviembre se postergó para el 15. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Mira, ellos hablan de que existe unas normas, una cuarentena que se le aplica a los reclusos. Sin embargo, Alex Saab no ha podido ver a su, perdón, los abogados de Alex Saab no han podido ver a su representado. En el entendido también que la forma de las cárceles estadounidenses es muy clara, tiene un vidrio, es decir, que no hay contacto totalmente directo, entre otras cosas, pero con todo y eso están evitando que Alex Saab vea a sus abogados. Y esto fue una denuncia que también ha informado la esposa de Alex Saab, Camila Saab. ¿Por qué? Porque justamente se está impidiendo el debido proceso, se está impidiendo que Alex Saab tenga acceso a sus abogados, y esto es algo que tenemos que demandarlo.
Claro. ¿Y en qué condiciones está Alex Saab en las cárceles de Estados Unidos? ¿Se sabe algo, además de que no ha podido ejercer su derecho a una legítima defensa?
Hasta ahorita se desconoce la situación de Alex Saab dentro de las cárceles de Estados Unidos. Desconocemos si está siendo torturado, desconocemos cómo está siendo tratado, entre otras cosas. Pero salió una foto al público que evidentemente o evidencia que realmente hay tortura en el trato en contra del diplomático venezolano.
La esposa de Alex Saab, Camila Fabri de Saab, denuncia que lo que hay contra él es puro acoso mediático. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido el tratamiento mediático con este caso, Laila?
Sí, porque hasta ahorita todas las pruebas que se han presentado realmente y que están en el juzgado, es algo que es inconcebible, pero es una realidad, es que todas esas pruebas que se han presentado están solamente basadas en reportes mediáticos. Es decir, que todo fue construido desde los medios, y esos fueron los elementos de pruebas que tomó Estados Unidos sin tener ningún tipo de basamento real investigativo, sin aplicar las reglas mínimas del derecho y del debido proceso para ejecutarla.
¿Sabe si se tiene pensado alguna acción para elevar este caso a instancias internacionales?
Bueno, todas esas cosas se están estudiando. Sin embargo, lo que es claro es la acción del gobierno venezolano frente a toda esta violación en contra del diplomático, que bien sabemos es un ataque en contra de Venezuela y que tiene como objetivo la persecución hacia Venezuela. Venezuela está actuando en materia diplomática, pero también ha mandado un mensaje claro de condena a la acción por parte de Estados Unidos de violación del derecho internacional y del secuestro del diplomático venezolano, y también ha detenido lo que es el proceso de diálogo, porque justamente Estados Unidos se metió con uno de los miembros plenos de este diálogo que está llevando Venezuela con los sectores terroristas de la oposición, con los sectores más radicales de la oposición venezolana, pero lo cierto es que han violentado estos acuerdos que se venían llevando, han violentado esta buena vibra, este buen camino que se venía realizando, y Estados Unidos, por supuesto, está apostando a una guerra, a un enfrentamiento en Venezuela, pero está muy lejos de lograrlo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, María Fernanda Barreto analizó cómo Venezuela se enrumba al proceso electoral del 21 de noviembre. María Fernanda Barreto, un paso al frente.
Bueno, hasta ahora todo está transcurriendo con normalidad de parte del oficialismo, la campaña, como siempre, con la maquinaria ya muy bien aceitada, digamos, que tienen los partidos del gran polo patriótico, y de parte de la oposición también se ha visto mucha campaña en la calle, en los medios, con la única diferencia de que la oposición va muy fragmentada y dentro de ellos pues siguen dándose llamados a la unidad, que más bien reflejan que, bueno, la realidad, que están muy divididos y divididas, pero la campaña electoral y el proceso en general va en marcha con una gran diversidad. Incluso hablamos de más de 23 personas postuladas por cada cargo, 70.000 candidatos a más y candidatas a más de cerca de 3.060 cargos, 3.082 cargos, algo así. Entonces, creo que es una campaña que está transcurriendo en paz y dando muestras de que la democracia venezolana está más sana de lo que algunos quisieran.
Desde Venezuela, Ángel Rafael Tortolero Leal abordó la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos de desestimar 7 de 8 cargos presentados por el gobierno contra el diplomático venezolano Alex Saab. Ángel Rafael Tortolero Leal, un paso al frente.
Fíjense, el tema de la descalificación de las siete presunciones de hecho punible sobre Alex Saab no corresponden a un acto jurídico, sino a un acto político, por cuanto la región de Cabo Verde pide a los Estados Unidos o tiene como norma solo extraditar a las personas que van a ser inculpadas de un solo cargo. Recogen en el mayor de los cargos pues toda la malevolencia de la justicia norteamericana, de la injusticia norteamericana en el caso de Alex Saab, porque esto tiene un mensaje político, evidentemente. Ir contra un empresario próspero que el único delito que ha cometido es salir al mundo a demostrar que en Venezuela estamos bloqueados financieramente, que no tenemos posibilidades de allanar en el mundo por las vías naturales y normales, poder comprar insumos, alimentos y todo lo que necesita un país para funcionar perfectamente. Y el hecho de que Alex haya logrado, pues, con éxito, en un momento muy crítico para la patria, abastecer al país con estos insumos y completarlo, como llamamos la bolsa CLAC, que es una bolsa alimentaria de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano en el marco de esta bestial guerra que nos ha declarado el Imperio Norteamericano sus secuaces, constituyó una falta grave para los Estados Unidos, quien se erige nuevamente como policía de la humanidad y juez supremo del mundo. Estas cosas no pueden seguir pasando. Además, están atentando contra un diplomático acreditado por un país y acreditado y suficientemente documentado para transitar por el mundo entero con la categoría que le corresponde a tenor de lo que dice la Convención de Viena. Y peor aún, siguen atentando contra un gobierno que el único delito que ha cometido es no alinearse a la política exterior norteamericana. Así que esto, fuera de toda lógica jurídica, se encarna en lo político, en la agresión imperial y en los intentos de los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y meto también el Reino Unido, en descalificar la vigencia y la pertinencia democrática, participativa y protagónica del gobierno del presidente Nicolás Maduro en el marco de la celebración de las elecciones regionales que van a tener lugar el 21 de noviembre y con el fin de justificar y reservarse para sí seguir agrediendo a Venezuela.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
25 años de trabajo como traductor e intérprete. Esta es la experiencia que está detrás de la creación del Diccionario Jurídico Panhispánico Ruso y Ruso Panhispánico en línea del autor Alexander Matitsyn, fruto de su intención de superar las deficiencias de los diccionarios temáticos existentes. Matitsyn, licenciado en traducción e interpretación por la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, donde en estos momentos ejerce como profesor de traducción en un programa de preparación de traductores para organizaciones como la ONU, además de haberse graduado en Economía y Banca en la Universidad de Finanzas de Moscú, conversó con Octavo Mandamiento.
En primer lugar, quisiera empezar por definiciones. Es que me preparé como traductor e intérprete. Traducción se hace por escrito y la interpretación es oral. Es que en los primeros años de mi carrera profesional era traductor e intérprete de conferencia. Pero siempre me ha gustado traducir hundiéndome en los diccionarios, trabajando con textos. Así que desde hace mucho tiempo soy traductor y dejé de ser intérprete. Pero muy a veces la palabra traducción se usa cubriendo ambas modalidades. En cuanto a cómo yo empecé, es que mi madre era traductora y desde mi infancia soñaba con ser traductor. Y jamás me he arrepentido. Este oficio y el español es el amor de toda mi vida. Aunque domino profesionalmente también el inglés.
Usted ha alcanzado en esta profesión éxitos enormes, ¿no? Usted prácticamente ha alcanzado, yo creo que, lo máximo que se puede alcanzar. Por ejemplo, usted es incluso traductor dentro de estructuras tan importantes como, por ejemplo, la ONU, ¿no? Yo quisiera preguntarle, entiendo que es una pregunta bastante amplia, pero bien, ¿qué habilidades tiene que tener un profesional para alcanzar estos niveles?
Todo traductor profesional, no específicamente el de la ONU, debe reunir habilidades profesionales y humanas, tales como dominio perfecto de idiomas, erudición, afán de conocimiento y perfeccionamiento, buena lógica, sentido de responsabilidad, autocontrol, paciencia, resistencia moral y física. Y además, el intérprete de conferencia debe tener buena reacción, ser capaz de escuchar y hablar a la vez y tener muy buena dicción.
Sí, muchas gracias. Y usted, cuando nosotros comenzamos esta conversación, usted ha mencionado que también a usted le tocó editar diccionario. Y se trata del Diccionario Jurídico Panhispánico Ruso y Ruso Panhispánico en línea. Una obra grande en todos los sentidos y quisiera pedirle contarnos, ¿no?, sobre esa obra, es decir, sobre el objetivo de haberla elaborado y quiénes son destinatarios, ¿no?, de este diccionario.
Primero hablaría sobre la idea. Es que unos 25 años últimos he ejercido de traductor jurídico y además de consultar diccionarios temáticos tanto de la lengua como bilingües, componía glosarios personales. Y cabe mencionar que en la hispanística, en comparación con el inglés, el alemán o el francés, hay pocos diccionarios bilingües temáticos, alrededor de una decena y media, y de ellos son 3 diccionarios jurídicos y 1 jurídico económico. Y de verdad, no me satisfacían sobre todo diccionarios temáticos bilingües. Eran de papel, unidireccionales, solo español-ruso. Algunos términos se juntaban como sinónimos, aunque no son en realidad. Por ejemplo, hurto y robo son delitos diferentes con senda responsabilidad que no se podía unirlos como sinónimos. Además, no tenían indicación de país de habla hispana, aunque uno de ellos hacía mención de país, pero en raras ocasiones. Y muy a veces carecían de expresiones jurídicas correctas, exactas y justas. Y la mayoría de los diccionarios en línea son pirata, anónimos, que copian diccionarios de papel y multiplican errores de estos. Bueno, y cuando yo perdí el empleo en 2016, pensé que llegó la feliz hora de dedicarme plenamente a la composición de un diccionario con que soñaba. Es que no se puede hacer 2 cosas a la vez, trabajar de traductor y hacer un diccionario de forma seria. Así que empecé a trabajar sobre mi diccionario. Bueno, me costó 3 años, sobre 3 años para sistematizar mis glosarios y dar con un equipo de profesionales que hicieron una aplicación informática. sobre la base de mis historias de usuario y de administrador. Bueno, en el lenguaje informático quiere decir una descripción detallada de lo que hace el usuario del sitio web y lo que hago yo como administrador. Y el sitio web fue lanzado en mayo del año pasado. Yo podría también decir sobre los clientes o destinatarios del diccionario, pero también diría sobre características peculiares de mi diccionario. Es que tiene expresiones jurídicas bien exactas y justas, tomadas de las sendas normativas de países correspondientes de habla hispana y de Rusia. Y dado que es un diccionario en línea, se expande con regularidad. Y además, en el diccionario hay cosas nunca vistas. Por ejemplo, el diccionario se llama panhispánico, pues cada término lleva la indicación de país. Bueno, un ejemplo. En Argentina, en el lenguaje jurídico, se usa compañía de seguros, mientras que en España es sociedad de seguro, en singular. Caso de haber variantes vigentes de un solo término, se ofrecen referencias a fuentes legales. Si se hace un clic sobre tal referencia, se abre un buscador donde se puede leer un documento completo con este término. Y para facilitar la consulta de intérpretes de conferencia, algunos términos tienen versiones abreviadas que se originan también del marco normativo vigente y su número crece. O, por ejemplo, otra cosa, cuando no hay equivalentes de términos, se construyen de varios elementos sacados también del cuerpo normativo pertinente. Bueno, en síntesis, decidí hacer un diccionario panhispánico procurando superar deficiencias en los diccionarios existentes. Ahora, sobre destinatarios. Bueno, son traductores, intérpretes, profesores de español, estudiantes, abogados, periodistas en el exterior, personal diplomático, agentes inmobiliarios, compañías de seguro. También son particulares que buscan traducción de términos en los documentos oficiales. Bueno, una respuesta bastante larga, ¿no?
No, Alexander, muchísimas gracias. Y además algo, usted ha dicho que usted necesitó 3 años, ¿no?, para elaborar ese diccionario. Pero yo creo que habría que mencionar que detrás de estos años hay decenas de años de su trabajo.
Sí, claro, he dicho que unos 25 años últimos he ejercido de traductor jurídico.
Eso, justamente. Alexander, ¿sabe? También quisiera preguntarle sobre cómo ve usted el futuro de la profesión de traductor, de intérprete. ¿Por qué lo pregunto, no? Porque tampoco faltan afirmaciones últimamente. Se puede leerlos, por ejemplo, en internet, escuchar a algunas personas diciéndolo, que esas aplicaciones online que ahora existen de traducción son los que en el futuro harán innecesaria, ¿no?, esta digna profesión. Entonces, usted, como una persona que sí sabe muy bien este mundo, ¿no?, ¿qué es lo que diría al respecto?
Estoy consciente que los cambios tecnológicos afectan mucho la profesión. Por ejemplo, innovaciones tecnológicas en la traducción, de una parte, facilitan el trabajo del traductor, que son aplicaciones de memoria de traducción, traductores automáticos. En la interpretación, por ejemplo, el trabajo a distancia que permite ahorrar en los viajes. Y por la otra, bueno, estas innovaciones tecnológicas se hacen más versátiles y, bueno, de verdad, las traducciones se mejoran, las traducciones, me refiero a las traducciones automáticas, pero todavía yo creo que no pueden sustituir a traductor o intérprete. Es que solamente pueden traducir los textos muy fáciles. En cuanto a la interpretación, creo que intérpretes permanecerán durante muchísimo tiempo, porque el trabajo de los intérpretes de conferencia está muy en demanda.
Sí, yo también por mi parte, ¿no?, me atrevería quizás a añadir, ¿no?, que si se necesita una traducción de calidad, una traducción que tenga en cuenta algunos matices regionales, usted, por ejemplo, ha mencionado algunas diferencias entre algunas frases que hay en España y Argentina, hay muchos matices, ¿no? Así que yo creo que si se necesita una traducción de calidad, se necesita un gran profesional. Yo creo que no son suficientes estos servicios en línea.
Sí, desde luego, efectivamente.
Alexander, y sabe, yo creo que mi última pregunta sería la siguiente. 3 consejos, ¿no? 3 consejos, porque también hay gente joven que ahora mismo están estudiándose, ¿no?, quienes quieren dedicarse también a esta profesión, ¿no? Entonces, 3 consejos a estas personas, a quienes quieran tener un gran futuro en esta profesión.
El primer consejo, apasionarse de la profesión tan atractiva y cautivadora. El segundo consejo, leer mucho, claro, en idiomas diferentes que dominan, tanto literatura como textos especiales. Y el tercer consejo, autoperfeccionarse sin cesar en todos los ámbitos profesionales.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 133 de Octavo Mandamiento de este día 3 de noviembre del año 2021. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.